Esto es ESPN Radio Fórmula.
Nadie desconoce la situación en la que nos hemos metido nosotros mismos por las dos derrotas tanto en Estados Unidos como en Canadá. Evidentemente, de la misma manera que nos pusimos en una situación bastante confortable después de los partidos de septiembre y octubre, perdimos esa comodidad a partir de dos derrotas que nos hicieron mucho daño y estamos todos muy conscientes de lo que nos jugamos en estos tres partidos, ¿no? Más allá de hablarlo o no hablarlo con los jugadores, lo más importante es lo que podamos hacer adentro de la cancha, que es donde nosotros tenemos que demostrar los dos partidos perdidos fueron situaciones de ese momento que quedaron atrás y que estamos en condiciones de salir adelante.
Las palabras de Gerardo Martino, un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, el día de la reanudación de la eliminatoria de la CONCACAF y de la CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo. Tras dos petardos de la selección mexicana en Edmonton y en Cincinnati ante Canadá y Estados Unidos respectivamente, ahora le toca visitar a Jamaica en Kingston. México ocupa el tercer lugar, está empatado con Panamá, que hoy va a visitar a la rezagada selección de Costa Rica. Fernando Tirado, Toño Rodríguez, Ciro Procuna, el día de hoy saludándoles en ESPN Radio Fórmula. Fer, ¿cómo andas?
Bien, Ciro, yo sé que se trata de engrandecer al rival, darle mérito para que después cuando se gane se hable como si fuera sido una epopeya, ¿no? Pero México ha ganado el 50% de los partidos que ha jugado en ese estadio en Kingston. 6 jugados, 3 ganados, 1 empatado, solamente 2 perdidos. Solamente en 3 estadios en el resto del mundo, México tiene un mejor porcentaje de victoria que el que tiene en Kingston. Tienen que ir a ganar, no hay pretexto. Es una selección muy débil y que está prácticamente desahuciada esta de Jamaica.
Pues ojalá así sea, porque ya últimamente se complican hasta los equipos a los que se les había dominado y esta vez le toca ser visitante. Iremos con Mauricio Imay hasta Jamaica para conocer más detalles. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, feliz de estar con ustedes. La bronca es que ya Jamaica vino y te hizo un partido en el Estadio Azteca sin que sea la gran cosa. Ir a jugar allá no es para tenerles miedo, pero es un partido que México tiene que resolver. Ahora bien, la bronca también es cómo cerró el año. ¿Cuál es la última fotografía, el último registro de temperatura que teníamos de esta selección nacional mexicana? Y es un registro frío, ¿no? Es un registro que está dando por debajo de una temperatura sana. El día de hoy una alineación que nunca ha jugado junta, de acuerdo con los reportes, está bien, México es superior, tiene que ganar. Pero esa es la cosa, Ciro, tiene que ganar, hay que ir y ganarte los puntos allá.
Correcto, será desde luego uno de los principales temas. El Barcelona cerró la contratación de Adama Traoré, se acordarán de ese fortísimo atacante que acompañaba a Raúl Alonso Jiménez en el Wolverhampton. Bueno, parece que será nuevo jugador del FC Barcelona. En el Abierto de Australia, Berrettini contra Nadal, Tsitsipas contra Medvedev por los dos boletos a la final. En la NFL ya se sabía, Fer, del retiro de Ben Roethlisberger. El tema pendiente era saber cuándo lo haría oficial y eso ocurrió hoy.
Ya lo hizo, se hizo mucho el ruido alrededor de su último partido en Heinz. Y se va con una derrota en postemporada esperada. Hoy teníamos la discusión y los invitamos a que escuchen el podcast de Cuarta Oportunidad, si es o no el jugador más importante en la historia de los acereros y si es o no el mariscal de campo más importante detrás de Bracho. Me parece que es un muy buen debate. Y también hablaremos, Ciro, sobre la posibilidad, sobre eso nos adelantaba John Sutcliffe, de que Aaron Rodgers llegase a los Broncos de Denver después de que pues, ha dicho que él no piensa ser parte de una reconstrucción allá en Green Bay.
Y cual piezas de Tetris empiezan a acomodar los entrenadores en jefe de la NFL y el primero en caer justamente es el de los Broncos. Y nos va a acompañar Toño Fabricio Oberto para hablar de NBA.
Sí, señor, vamos a estar entrándole ese tema sabroso en la recta final del programa para que no le cambien, que se queden aquí. Vamos a estar hablando de eso con Fabri, obviamente con Fer. Hay una lesión de último minuto de LeBron James, no es nada serio, pero siempre es noticia cuando LeBron pues se sale con una lesión y también llegando a la recta final del corte y de la fecha de cambios.
Perfecto, pausa.
Bueno, siempre las ausencias no, en ningún caso son bien recibidas, ¿no? Y en este caso, por diferentes circunstancias, tanto Raúl como Kumuchuki no pueden ser de la partida, pero creo que es una constante en todo este tiempo. Muy pocas veces hemos podido contar con ellos tres especialmente. Así que siempre hemos tratado de salir adelante porque es la selección de México, no es la selección solamente de tres futbolistas y tenemos otros jugadores que están muy capacitados para afrontar este momento y seguramente así lo vamos a hacer en el partido de mañana.
Pues esperemos que así sea, porque a mí honestamente este juego me preocupa más de... Quisiera estar tan optimista como Fer en el primer comentario del programa, pero yo sí tengo honestamente dos preocupaciones. Uno tiene que ver, y quiero escuchar su punto de vista, con las ausencias. No está Raúl Jiménez, el mejor eje de ataque mexicano de la actualidad. No está Irving Lozano, el delantero mexicano más desequilibrante. El Tecatito Corona, en duda, trae una molestia, pero también trae poco ritmo de competencia. Casi no jugó con el Porto el semestre pasado. Orbelín no juega desde noviembre. Y la realidad es que los antecedentes de la selección mexicana, y ese es mi segundo motivo de preocupación, no son buenos. La derrota ante Canadá en Edmonton, la derrota ante Estados Unidos en Cincinnati, pues me hacen ver que las muestras más recientes del equipo mexicano no son muy positivas. Y hoy van, Fer, contra un equipo que es local, que está más surgido, que está más completo en relación al juego que enfrentaron en el Azteca, donde México le ganó 2-1 con una anotación al minuto 89.
Sí, el Tri de aprovechar que le va bien en Jamaica, insisto, llega con 4 partidos consecutivos sin ganar, de esos son 3 partidos perdidos. Ciro, es la peor racha desde el 2015 para la selección mexicana. En aquel momento ligó 7, también con el Piojo llegó a ligar 7, y fueron solamente 2 derrotas. No atraviesa un buen momento, está urgido de ganar, y a pesar de esas condicionantes con las cuales pues, no podemos discutir, porque no creo que podemos comparar a Funes Mori con Raúl, lo del Chucky, el Tecatito, que pues tampoco puede echar mano de él, y bueno, no está el mejor material humano disponible. A pesar de eso, el sentido de urgencia también es para la selección mexicana de fútbol. Si bien Jamaica se le va el tren en la eliminatoria, México está obligado a ganar este partido, parte como el favorito, y me parece que no puede evadir esa responsabilidad. En caso de no ganar el día de hoy en Jamaica, bueno, pues habría que empezar a pensar seriamente en un bomberazo en el resto del octagonal, porque a pesar de lo allanada que es la ruta rumbo a la Copa del Mundo en CONCACAF, pudiese estar comprometida.
¿Tú cómo lo ves, Toño?
Yo les diría que la mayor bronca en mi forma de ver las cosas para México va a ser los siguientes 2 partidos en el Azteca, en cuanto a si Martino está en duda o no en su continuidad, porque incluso puedes hacer esa vergüenza de ir a perder con Jamaica. Lo digo vergüenza por lo que significan las federaciones, no por otra cosa. Ir a perder a Jamaica y tienes todavía 6 puntos para salir de broncas en el Estadio Azteca. Ahora, si eso se junta, o aunque ganes en Jamaica, pero vienen resultados negativos, alguna derrota en el Azteca, yo ahí sí creo que se va a empezar a hablar de lo del Tata Martino. Por ahora veo a México ganando hoy, honestamente, en Kingston. Jamaica sí es una selección basada en convocatorias de Inglaterra, solamente un jugador de Premier, todos los demás vienen en segundas divisiones, no van a tener público el día de hoy. Honestamente no es, y están lejos de ser la mejor Jamaica que México ha enfrentado en eliminatorias mundialistas. No soy optimista, no voy por ahí, pero sí creo que México tiene los suficientes argumentos, aún sin su equipo estelar, para ir y sacar el partido en Jamaica, insisto, porque además esa puerta es cerrada.
Oye, ¿y por qué costó entonces tanto trabajo el juego en el Azteca?
Porque es la selección mexicana, sí. Porque es la triste selección mexicana.
Pues por eso.
Esa pregunta tiene, nos vamos a tardar décadas, ¿no es cierto?, en responder una pregunta como esa, porque no es de esta eliminatoria. Es partido tras partido, clasificatorio tras clasificatorio en CONCACAF, pero yo sí veo hoy una superioridad clara igual de la selección mexicana para sacar el partido en Jamaica. Eso sí lo veo, porque Jamaica tampoco es el gran equipo hoy por hoy.
Pues quisiera estar tan optimista como ustedes. Ojalá el día de mañana que estemos en este mismo espacio comentando lo que dejó el partido que será hoy a las 6:00 p.m. en Kingston entre México y Jamaica, pues entonces me quede convencido de que estaba yo siendo precavido en demasía. Vamos a escuchar un poco más de Gerardo Martino, que ayer más o menos a eso de las 4:00 p.m. entregó algunos puntos de vista más previos a este partido.
¿Qué le preocupa más en este momento? ¿Ganar puntos de las tres fechas de la eliminatoria o que la selección se acerque más a la idea de juego que usted pretende?
Bueno, es que en realidad una cosa no está desligada de la otra. En tanto y en cuanto nosotros nos acerquemos más y mejor a la idea de juego, probablemente tendremos más posibilidades de sacar la mayor cantidad de puntos posibles. Bueno, el cuadro que presentamos mañana es, independientemente de los jugadores que lo compongan, es exactamente igual que otros partidos, ¿no? Con la idea de salir a protagonizar el partido, de hacernos cargo del partido y de intentar ganarlo. Pero más allá de los nombres, como dije antes, no cambia nada respecto a lo que hemos hecho o pretendido hacer en otras oportunidades.
Pues sí, lo que se ha pretendido hacer en otras oportunidades no ha sido muy positivo. De verdad, no sé por qué estoy tan dubitativo en relación al juego de hoy, pero pues ya les digo, por las ausencias y exactamente por la cantidad de resultados adversos recientes que se han tenido. Ahora,
oye, Ciro,
otra ausencia sí, también es la de sí. Edson Álvarez. Habrá que ver si alcanza a estar. Es una de las dudas que tengo en un instante, Fer, para Mauricio y May.
Seguro que sí. Yo platicaba con Mauricio y ahora tocaremos base con él sobre cómo describir las fortalezas y debilidades de este equipo. Él seguramente podrá andar en eso un poco más adelante. Pero no está por demás dar el contexto de los momios. Hoy Jamaica paga 5-1 para ganar, Ciro. Así de improbable resulta. Estas no se suelen regalar. México, sabes que me gusta mucho este tema de los momios. Está con -143. Es el gran favorito, como lo es prácticamente en todos los partidos de eliminatoria. Insisto, esto no es novedad, pero me parece que sí resulta improbable que hoy Jamaica le llegue a ganar a la selección mexicana.
Vamos a escuchar a Mauricio Imay, vamos a saludarlo y a ver qué opina en relación a esto. ¿Qué tan optimista estás para el partido de hoy, Mau? Gusto en saludarte en Kingston.
Igualmente, querido Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para igual de duditativo que tú. Igual. ¿Por qué? Porque de inmediato viene a la mente lo que sucedió a finales del 2021 con esas dos visitas, una a Estados Unidos, la otra a Canadá, primero en Cincinnati, en donde se pierde y se juega muy mal, sobre todo el segundo tiempo. Y luego en Edmonton, en donde se juega mal prácticamente todo el partido y entrando también por parte de los futbolistas. Además, si uno revisa históricamente cómo le ha ido a la selección mexicana aquí en Jamaica, los resultados no son favorables, los resultados son negativos. ¿Por qué? Porque la temperatura influye, el porcentaje tan alto de humedad, el tipo de cancha, el césped que no es corto, la pelota no corre igual, generalmente es una cancha que no está en buenas condiciones, con ese pasto grueso, entonces no es una plaza que se le preste, ¿no? Que se le ponga a modo a la selección mexicana. Entonces, yo tengo las mismas dudas que tú. Ojalá me equivoque y rápido, ¿no? Pronto lo pueda solucionar el equipo mexicano. Yo por lo menos no recordaba una concentración o un viaje del equipo mexicano con tanta tensión como este a Kingston. ¿Por qué? Porque la eliminatoria mundialista con Juan Carlos Osorio, la realidad es que todo estuvo muy tranquilo. La primera parte de la gestión del Tata Martino, todo era miel sobre hojuelas. Y bueno, lo que fue el segundo semestre del 2021, evidentemente, ha incrementado la presión para la selección mexicana.
Mau, saludo con mucho gusto. Escuchábamos hace un rato al Tata Martino diciendo que no se peleaba una cosa con la otra, ganar de acercarse a la mejor versión o a lo que él pretende de este equipo. ¿A mí me pudieras explicar qué es lo que pretende y qué es lo más cerca a lo que ha estado de eso que él pretende? O sea, ¿cuál es la mejor versión de esta selección mexicana con Tata Martino? Y en términos generales, ¿qué es lo que pretende? ¿A qué se debe de parecer su equipo?
Hola, Fer, también te mando un abrazo y te saludo con mucho gusto. A ver, lo que pretende, y esto nos lo explica conferencia de prensa tras conferencia de prensa Gerardo Martino, es ser un equipo que proponga, que presione alto, que explote bien los costados, que encuentre variantes suficientes a la hora de atacar, que sus dos interiores pisen con frecuencia el área rival. Y si me preguntas por un ejemplo, no por un partido, qué partido tomaría bajo lo que pretende el Tata de eliminatoria mundialista, solamente encontraría uno, aquel contra Honduras en el Estadio Azteca. Y tenemos que ponerle un asterisco, porque evidentemente rival le cedió muchas libertades al equipo mexicano. Si tengo que tomar uno de uno amistoso ante un rival de mayor jerarquía, agarraría el que se jugó en Ámsterdam contra Países Bajos. De ahí en fuera, la realidad es que cuesta trabajo encontrar capítulos brillantes de esta selección dirigida por Gerardo Martino. Quizá otro partido que no desentonó fue la final de la Nations League contra Estados Unidos. El tema es que pues al final lo perdió.
Sí, exactamente. Claro. Y ahora en la eliminatoria lo prioritario es sumar puntos para cómo están las cosas. México se ha rezagado, ha caído al tercer lugar, tiene tantos puntos como la selección de Panamá, y Panamá, como decíamos, va a enfrentar a la selección de Costa Rica, que ha sido de las grandes decepciones hasta el momento en la eliminatoria. Mau, nos viene el corte comercial y ya sabes que es implacable. ¿Nos das 2 minutos para poder concluir con el reporte?
Claro que sí, con gusto.
Perfecto, muchas gracias a Mauricio Imay, que está en Kingston siguiéndole la pista a la selección mexicana. Vamos a preguntarle si alcanza a llegar para este partido de arranque Edson Álvarez. Era una de las dudas para el juego. Tengo también curiosidad por el Tecatito Corona, si va o no de inicio. Parte de los temas en ESPN Radio Fórmula.
Bueno, espero un rival agresivo, físico, tratando de salir a buscar el partido, porque es una de las últimas posibilidades que tienen seguramente de ir en la búsqueda de los 3 o 4 primeros lugares, ¿no? Así que seguramente va a haber una propuesta mucho más agresiva de Jamaica, por ejemplo, de lo que vimos cuando jugamos en México. Y sobre todo atendiendo que tiene un plantel mucho más completo que en aquella oportunidad.
Sí, un plantel más completo, y se refiere concretamente a Micael Antonio, el delantero de 31 años del West Ham, que es de lo mejor que tiene la selección de Jamaica. No estuvo disponible en aquel partido en la cancha del Estadio Azteca. Y cuando habla Toño de un rival más agresivo, pues se refiere a esa premura que tiene el equipo de Jamaica en una de sus últimas oportunidades. Continúa con nosotros desde Kingston, Toño, nuestro buen amigo Mauricio Imay. Adelante.
Así es, disfrutando el calor de la isla, huyendo del frío con el que amanece la Ciudad de México. Sí, y es un sentido de urgencia. Hola, Mau, te mando un abrazo. Jamaica no va al Mundial, solamente ha ido en 1998. Esta generación, se los digo de primera mano, porque hace como, ¿qué será? Bueno, en la última fecha FIFA entrevisté a Andrew Blake, y nos decía Andrew Blake que ellos saben que esta es quizás la mejor generación que han tenido desde aquella mundialista de 1998, y por eso sienten que el tren se les puede ir si no lo toman ahora. Ahora, una realidad hay, Mauricio: si hay dos selecciones mejores que México en CONCACAF, y lo digo como un supuesto, si hay, son Canadá y Estados Unidos, por lo menos ahora lo son en la tabla. Porque desde el grupo, y es una pregunta, Mau, hay confianza que van a ganar hoy, ¿no es así?
A ver, pues siempre existe esa confianza, Toño, te mando un fuerte abrazo, pero también son honestos y son realistas, y hablando con parte del grupo te dicen, tenemos que mejorar mucho para ganar, más allá del rival que te vas a enfrentar. Ellos saben lo que han dejado de hacer, y ellos saben que esta se convierte en la fecha FIFA más importante de todo el trayecto rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. El no sacar puntos de Jamaica sería un golpe muy duro para el grupo, y saben que el presupuesto mínimo es de 7 puntos, y eso lo sabe muy bien el técnico de la selección nacional, Gerardo Martino. Así que tendrá que evolucionar el equipo con relación a lo presentado, yo diría, durante el segundo semestre del 2021. Tendrán también algunos jugadores que asumir la responsabilidad de lo que significa portar la camiseta nacional y marcar diferencia. ¿A quiénes me refiero? Bueno, Alexis Vega, uno de ellos, Auriel Antuna, otro, que han tenido buena presentación, sobre todo con la selección olímpica, pero no tanto con la mayor, y es el caso de Alexis Vega, ¿no? O es el futbolista que tiene que marcar diferencia, porque no sé cuándo se le puede volver a abrir la oportunidad de ser titular, tomando en cuenta que pues el inamovible en esa posición es Irving el Chucky Lozano.
es una gran oportunidad para Alexis Vega. Creo que los que lo hemos visto en el torneo regular sabemos la clase de futbolista que puede ser cuando está en sintonía, cuando está sano, cuando está en buen momento, tiene que aprovechar este tipo de oportunidades a menos de un año de la Copa del Mundo. Te pregunto por dos jugadores en particular y el rol que van a desempeñar en el juego de hoy. Porque, hombre, si estuvieran al 100%, no tengo duda que serían de los 11 titulares. Me refiero al Tecate Corona y a Edson Álvarez. ¿Alcanzan para estar de inicio?
Mira, Ciro, ayer antes de empezar el entrenamiento, Edson Álvarez empezó con calambres y tuvo inclusive que recibir en masaje especial para empezar ya a trotar con el resto de los compañeros. Esa es una señal de que está muy, pero muy desgastado y que por lo mismo Gerardo Martino desde el martes tomó la decisión de no considerarlo en el once titular. Y el tema del Tecatito Corona también es un tema físico, es un problema por el cual salió de cambio al minuto 70 en el último partido del conjunto del Sevilla, y él considera que está en mucho mejor ritmo, ¿no? Y mejor físicamente Uriel Antuna. Un Uriel Antuna que le dio resultados a Gerardo Martino, sobre todo en la primera parte de la Nations League, marcando buena cantidad de goles, asistiendo, cumpliendo con lo que tanto le pide el Tata a los extremos, que lleguen a raya final y tomen una buena decisión, que busquen el mano a mano con los laterales rivales. Así que, pues ahí está, la oportunidad está puesta para estos futbolistas de marcar diferencia y de no soltar la titularidad en el equipo nacional.
Mau, antes de despedirte, de felicitarte por la cobertura y desearte mucho éxito en lo que resta, pues la pregunta que me imagino te habrán hecho en cada enlace que llevas, los 11 de arranque, ¿qué es lo que sabes hasta el momento?
A ver, Gerardo Martino no es de cambiar mucho con relación a su último entrenamiento, y ese sería con Guillermo Ochoa en la portería, con Néstor Araujo y Héctor Moreno, los laterales Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, en medio campo Héctor Herrera con Andrés Guardado y Charly Rodríguez, en aparato ofensivo por derecha Antuna, por izquierda Alexis Vega y como referente de ataque Rogelio Funes. Un detalle a considerar, Ciro: los futbolistas que tienen tarjeta amarilla y que no pueden ser amonestados hoy si quieren jugar el partido del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca: Alexis Vega, Jesús Gallardo, Néstor Araujo y el Chaca Rodríguez.
Ok, tres inicialistas en esa relación que nos das, de los que están apercibidos y con el riesgo de algún partido de suspensión. Mau, muchísimas gracias, que sea un buen partido y enhorabuena por la cobertura.
Gracias, muchas gracias, Ciro. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias a Mauricio y Mai desde Kingston, Jamaica. Pues, ¿se quedan más tranquilos o no después del reporte?
Porque no, bueno, el más inquieto eras tú, Ciro.
Sí, por eso, no sé si nos emparejamos un poco o qué, porque somos dos los que estamos preocupados, Mau y yo, y ustedes siguen muy optimistas. Sí, siguen, ¿verdad?
Sí, al menos sí. Yo sí. Pero claro. Me preocupa que Mauricio, tomando el pulso más de cerca, no lo escucho tan convencido, ¿eh?
Sí, es que, ¿sabes? Ahora que escucho la alineación, siento que hay dudas en cada línea. ¿Me puedes decir que Héctor Moreno, por experiencia, por horas de vuelo, por lo consolidado que está, es una garantía en la defensa central? Pero a juzgar por su rendimiento reciente, yo me quedo con una seria interrogante. Me puedes decir lo mismo de Héctor Herrera, pero a juzgar por los pocos minutos que ha tenido con el Atlético de Madrid en esta temporada, yo preferiría 35. A Edson. Imagínate, Edson, que fue de los últimos en reportarse y que por eso no está de arranque. Y adelante, no tienes a tu mejor eje de ataque ni a tu hombre más desequilibrante. A eso me refiero con las dudas que me genera el equipo mexicano por su desempeño, las ausencias y los 11 elegidos con interrogantes en cada línea. Pero bueno.
Sí, yo lo que sigo entendiendo es que con todo y eso, México es una selección hombre por hombre mejor que esta selección de Jamaica. Digo, Micael Antonio tampoco es que esté pasando sus mejores años en Europa, honestamente. Y es una edición bien reciente en un programa que tiene Jamaica de llevar a todos los jugadores con raíces de la isla tratar de llevarlos a selección nacional, y hay muchos de esos, sobre todo, como hemos dicho, en la segunda división de Inglaterra. Pero Ciro, el detalle creo está en que si el partido sucede como uno supone, como se supone, México sigue siendo favorito. Ya Fer nos dio los datos de los momios y eso no pasa por casualidad. Es que efectivamente México pues tiene una plataforma mucho más grande para ganar el partido. No es optimismo, o sea, de verdad, yo creo que México puede sacar este partido adelante. Ya después, cuando vengan otro tipo de escenarios, hablemos de ellos. Pero en este momento yo sí veo México sacando los 3 puntos, y sabes que los veo con una muy buena oportunidad de terminar estos 10 días en el primer lugar de la tabla. Canadá y Estados Unidos se van a sacar puntos entre ellos. Este fin de semana van a jugar en Canadá. Y después la selección de Canadá está visitando Honduras y está visitando El Salvador. Estados Unidos tiene el calendario más fácil, pero como sea, tienen que ganarle o van a jugar contra Canadá de visita. Entonces yo creo que con 2 partidos en el Azteca y una visita que tampoco es la más difícil del calendario, sin ser optimista, pero sí veo que México puede terminar en el primer lugar en 10 días.
Correcto. Fer, además de lo que ya hemos hablado del Jamaica-México, a la misma hora Estados Unidos se va a enfrentar a la selección de El Salvador. A las 7 de la noche Honduras contra Canadá, y el último de la jornada será Costa Rica contra Panamá. Hasta el momento tenemos a Canadá líder con 16, Estados Unidos sublíder con 15, México y Panamá con 14. Los 3 primeros van directo al Mundial, el 4º lugar va a ese repechaje cuyo formato ha cambiado para este año. ¿Qué más pulsas de lo que viene en esta jornada?
Bueno, Costa Rica-Panamá, el más interesante de esos duelos, diría yo, porque es una final y última llamada para el equipo de Costa Rica, muy por debajo de las expectativas que se tenían de esta selección. Hoy recibiendo al equipo panameño, es un must de ganar, lo tiene que ganar el equipo tico. Lo de El Salvador, 7º de la clasificación hasta el momento, Estados Unidos gran favorito, y veremos si Canadá logra sumar 3 puntos en una sede que no es fácil como lo es Honduras. Partidos interesantes, y habrá que voltear a ver qué es lo que ocurre justamente con los otros 2 con los que México está compitiendo en las primeras plazas, a ver si por ahí Estados Unidos deja algún punto, como también lo puede dejar Canadá el día de hoy.
Exactamente. Pues también en Conmebol se está reiniciando la eliminatoria, esta eliminatoria que le cae, pero hombre, como orden de aprehensión a los equipos españoles, por ejemplo, que no podrán contar con varios de sus jugadores para la Copa del Rey. Ecuador está visitando a la selección de Brasil, el juego está en desarrollo y ya va ganando la selección brasileña 0-1 con anotación de Casemiro al minuto 6. Expulsaron a Emerson Palmieri, su lateral derecho, y también al guardameta Domínguez de la selección de Ecuador. Ecuador, a decir de su entrenador, Gustavo Alfaro, quiere calificar a lo grande, venciendo hoy a Brasil. Uh-huh. Chile va a recibir a Argentina en el desierto de Calama. Los chilenos se juegan una de sus últimas cartas. Argentina con varias ausencias, no convocaron a Messi. Lionel Scaloni no viajó, tampoco Pablo Aimar. Así es de que el responsable será Walter Samuel, con toda certeza. Y Paraguay, que estará recibiendo a la selección de Uruguay, será el debut, Toño, de Diego Alonso al frente de la selección uruguaya.
Sí, 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 es un tema para platicar en unos minutos, pero ya dijo Luis Suárez que tienen que responder, que este es el momento de hacerlo, porque ellos mismos, los jugadores, se metieron en esta bronca.
Tienes razón, para platicarlo varios minutos no me medí, te dejé 10 segundos porque ya en el corte. Bueno, al volverlo.
Ni hablar.
Hoy es el triatlón, hoy que es... ¿Te dejo, Omar?
Regresamos con ustedes en esto que es ESPN Radio Fórmula. Toño, no me medí, disculparás, te dejé 15 segundos para hablar de Diego Alonso. Pero sabes que estaba leyendo que Diego Alonso debutó como futbolista de la selección uruguaya, también contra Paraguay, y ganaron 3-2 aquel partido amistoso. Ahora le toca tomar a la selección de Uruguay con muy poco margen de error, tras 16 años de Oscar Washington Tavares, y ahora como entrenador también enfrentarse a Paraguay en el primer juego.
La bronca es grande, el reto es grande, pero también la oportunidad de vestirse de gloria es grande para Diego Alonso, que más bien tiene una trayectoria como entrenador pues de este lado del continente y no en Sudamérica. La bronca es tan grande como que Uruguay cerró con el maestro Tavares con 4 derrotas consecutivas, 5 partidos, si nos vamos uno más, en el que solamente sumaron un punto, pero siguen estando en ese grupo. Ellos son 7º, que va hasta Colombia, que está en el 4º lugar, y es tan salvaje el eliminatorio en Conmebol que con una victoria, claro, combinación de resultados, Uruguay puede terminar en las siguientes horas en el 4º lugar. lugar. El reto grande, vamos a estar atentos a Diego Alonso. Yo tengo mis dudas de si tenía lo necesario para ese nombramiento, pero bueno, ya estamos muy lejos de eso, ¿no? Y eso sí me parece, como todo técnico que arranca, por lo menos en el discurso, los jugadores van a estar con él.
Claro, y Uruguay hace este cambio de entrenador porque los resultados han estado ausentes, ya lo mencionas, no ganan desde el 9 de septiembre. Y Luis Suárez, sí, muy crítico y exigiendo, pero no pasa por un buen momento ni él ni José María Jiménez por el torneito que se han mandado con el Atlético de Madrid. Bueno, cerramos si les parece el tema de fútbol, a menos que tengan por ahí algo pendiente. Podemos darle paso a Luis Alfredo Álvarez para conocer la actualidad del Abierto de Australia, venga, cuya recta final está en puerta. Luis Alfredo, qué gusto saludarte.
Gracias, Ciro, ¿cómo estás? La verdad es que tuvimos unos partidos increíbles de semifinales de mujeres y muy de acuerdo con los resultados que se dieron. Ashleigh Barty está jugando un tenis, pero impresionante, con una facilidad tremenda. Pareciera hacer ver a sus rivales como jugadoras de nivel muy por debajo del de ella, cuando están a la altura realmente de la competición, porque el Tour de Damas es muy parejo, pero Ashleigh Barty jugó de manera increíble, es la amplia favorita. ¿Cuánto le va a pesar en la final ser local? Puede ser un peso muy grande, porque desde 1978 no hay ninguna jugadora australiana que levante el trofeo de campeona. Se fue Christy O'Neill allá en 1978. Y por el lado, por el otro lado está Daniel Collins de los Estados Unidos, una jugadora que ganó todos los títulos universitarios posibles, que llegó tarde al circuito y que ahora viene desarrollándose de manera paulatina, subiendo su calidad, cambiando de entrenadores, de hábitos, y le está yendo bastante bien. Y por otro lado, vamos a ver qué nos depara las semifinales de caballeros. Va a estar bien interesante. Matteo Berrettini contra Rafael Nadal, que viene exhausto de haber perdido 4 kilos por deshidratación en su último encuentro, pero con el tiempo suficiente para recuperarse. Va a un partido frente a Matteo Berrettini, que juega bastante bien, saca muy bien, y vamos a ver si la velocidad de pelota no le compromete a Rafa en el intento de llegar a la final y obtener ese título número 21, que lo pondría como el jugador con más títulos de Grand Slam en toda la historia. Y la otra es mucho más pareja, Medvedev contra Tsitsipas. Tsitsipas está jugando un gran tenis y Medvedev también. La serie particular está 6-2 a favor del ruso sobre el griego, y se ve un poquito más difícil y complicado sacar quién es el favorito. Me inclinaría un poco más por Medvedev por el simple hecho de que si pasa a la final y gana el título, sería a partir del próximo lunes número uno del mundo. Te saludo con el gusto de siempre. Un fuerte abrazo a la gente y a la mesa de Radio Fórmula.
Igualmente, muchas gracias, Luis Alfredo. Siempre un gusto tenerte. De ese acto heroico del que habla Luis Alfredo, Fer, de Rafael Nadal, dijo al final del encuentro: se me ha cerrado la boca del estómago, me sentía mareado, no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración. Así se la pasó Rafael Nadal en su compromiso anterior.
Imagínense lo que puede representar que llegue Rafa Nadal al Abierto de Acapulco recién ganando el Abierto de Australia. Sería maravilloso, con toda la polémica que ha habido en esta edición del Abierto de Australia. Y a pesar de todo eso, sí parte como el favorito Rafa Nadal, que de estas hazañas, pues le podemos contar muchas, ¿no? De estos partidos que se van a 5 sets, muerte súbita, y el día siguiente se presenta, o dos días después se presenta y gana una final. Ese es Rafael Nadal, esa es la esencia de Rafael Nadal, y tenemos a lo mejor disponible del torneo, nada más porque no está Djokovic, pero si no está, lo mejor que puede presentar el Abierto de Australia en la ronda de los 4 mejores.
¿Está de alguna forma espiritual o emotiva en la cabeza de Medvedev? Le costó mucho, tuvo que salvar un punto para partido para meterse a las semifinales en los cuartos de final, y ya tenía la cuesta bien arriba. Él dice en entrevista, todavía dentro de la cancha, esa que escuchan todos los aficionados ahí y escuchamos en las transmisiones, él dice que pensó, cuando tenía punto para partido en contra, ¿qué hubiera hecho Djokovic en su lugar? Y la gente se le vino encima, lo empezaron a abuchear en el estadio. Lo cierto es que Medvedev sacó el partido y ahí está en las semis. Creo yo que puede ser la final más interesante que hay. Creo que sería la mejor oposición que vería Rafa Nadal.
Pues recuerden que todo el torneo abierto de Australia está por la pantalla de ESPN, así es de que acompáñenos, es la recta final, viene lo mejor. Y recta final fue, pero ya de la carrera de Ben Roethlisberger, que como se anticipaba, puso punto final a 18 años de trayectoria. Recuerdo perfectamente ese reclutamiento colegial en que llegó junto con Philip Rivers y con Eli Manning. Estos dos se retiraron antes que Big Ben, y ellos dos fueron los que atrajeron las miradas del día del draft, la cara de decepción de Eli Manning cuando fue San Diego, los Chargers, los que lo reclutaron. Después se dio la negociación con los Gigantes y con Rivers, y cada quien hizo su carrera por ese rumbo. Y más tarde llegó, procedente de la Universidad de Miami en Ohio, Ben Roethlisberger, que le entregó dos anillos de Super Bowl a los Pittsburgh Steelers y que hoy puso punto final a su carrera. Lo escuchamos y comentamos. Venga, Big Ben.
With the 11th pick in the 2004 NFL Draft, Pittsburgh Steelers select Ben Roethlisberger.
Pittsburgh selecciona en el turno 11 a Ben Roethlisberger.
I don't know how to put into words what the game of football has meant to me.
No podría decir en dos palabras lo que ha sido el fútbol americano para mí.
I have given my all to the game. I am overwhelmed with gratitude for all it has given me.
Me han llenado de gratitud por todo lo que he vivido en mi carrera.
Oxford at Miami University. Blessed with the honor of 18 seasons as a Pittsburgh Steeler.
He sido bendecido durante 18 temporadas jugando para una gran organización como la de Pittsburgh.
Relationships and fueled by a spirit of competition.
El espíritu de competencia, las grandes relaciones personales me han inspirado. Y el día de hoy despejo mi vestidor, tomo mis cleats y me retiro como un tipo muy agradecido. Gracias a Dios por todas las bendiciones. A toda mi familia. Me han inspirado y le han dado propósito a mi vida. Los amo, gracias por todo su cariño y apoyo. A mi hermana, que también me ha apoyado y nunca se rindió. A la familia Rooney,
Coach Tomlin, Coach Cower
y a todos los entrenadores que tuve. Gente increíble en todos los niveles en esta organización especial. Gracias por creer en mí y permitirme pelear en esa persecución de la excelencia. Los aprecio mucho y comparto el orgullo de portar estos colores. Para la Nación Steeler, los mejores fanáticos de todo el deporte, gracias por apoyarme y hacerme su quarterback. El fútbol americano ha sido un regalo y le agradezco a Dios. Me han rodeado con grandes individuos. Es el mensaje que aparece en redes sociales de Ben Roethlisberger, muy, pero muy emotivo. Era un secreto a voces, se sabía que esto iba a ocurrir. Dentro de 5 años estará en el Salón de la Fama, no tengo la menor duda. Y el debate del que hablabas, Fer, al inicio del programa, ¿quién? Él o Bradshaw, ¿quién ha sido el mejor mariscal de campo? Pues yo creo que los trofeos hablan por sí solos. Lo de Bradshaw fue espectacular en una NFL distinta, en la que no había agencia libre y donde el sello de los Steelers era su defensiva. Pero el cambio cultural lo dio Chuck Knoll, 1968, cuando se hizo entrenador en jefe de los Steelers. Este equipo era perdedor y cambió la cultura de la ciudad, siendo Bradshaw su líder y ganando 4 anillos de Super Bowl. Después llegó Big Ben, que tiene ahí un segundo lugar bastante sólido.
Seguro que sí. A ver, yo no puedo hablar quizás con la misma autoridad porque no seguí la carrera de Bradshaw a detalle. Lo que sí es un hecho es que creo que cayó en la mejor organización posible, Ciro, porque quizás en alguna otra organización, en las bajas que tuvo el Big Ben a lo largo de su carrera, en un momento de pánico, lo pudieron haber sustituido. Tanto así que nunca construyeron, y a la fecha no hay un plan de sucesión post-Big Ben. Ese es el gran problema que hoy enfrenta esa organización, aunado a un coach que también no es proclive al cambio, que no entra en pánico tan rápido, que lo dejó terminar a pesar de todas las críticas, ¿no? Y sabedor de que le protegía también la familia Rooney el empleo. Llegó al lugar perfecto y bueno, pues un mariscal de campo de los que creo, Ciro, ya no se repetirán en el futuro. Ese corte de mariscal de campo ya no existe, ya no cabe en la NFL.
es como un Josh Allen, pero sin la parte de la carrera de Josh Allen, ¿no? La evolución es brutal de ver los mariscales sí. de campo ahora. Y en esa comparación y en esa idea de los títulos que hablan por sí solos, yo quiero ir un paso un poquito más arriesgado. No me hagan papilla porque igual tenemos que hablar ya de NBA con Fabri, pero pensando en Aaron Rodgers, que también se va a retirar pronto, si no la siguiente temporada o cuando sea, pero pronto, yo pienso que la carrera de Roethlisberger puede ser mejor que la de Aaron Rodgers, porque si hablamos de tres títulos de MVP, claro que Roethlisberger no tiene ni uno, pero creo yo esos dos anillos pesan mucho, más yardas por aire que él, mejores triunfos en postemporada, siempre tuvo récord ganador su equipo con él. Es un tema que quiero dejar ahí, creo que no es el momento de debatirlo, pero viendo los números de los dos hoy, yo creo que pensamos en Aaron Rodgers como este ¿no? Talento. Casi que vaca sagrada, intocable, y yo creo que Big Ben tiene números para estar ahí.
Es muy válido y no tengo por qué hacerte papilla, no me había puesto a pensarlo, pero me parece muy, muy sólido tu razonamiento. Aaron Rodgers se empieza a ver en el espejo de Peyton Manning y de Brett Favre, que llegaron a los 38 años con un solo anillo de Super Bowl. ¿Y qué va a pasar con Rodgers? ¿Quién sabe? Pero hoy los Broncos, como decía Fernando Tirado al inicio de este programa, decidieron quién será su nuevo entrenador. Se llama Nathaniel Hackett y era el coordinador ofensivo de Green Bay. Es decir, tiene muy buena relación con Rodgers. No sé, Fer, si tengas algún comentario final de ese particular, o vamos ya a la NBA.
No, vámonos con la NBA, Ciro. Lo de Aaron Rodgers se definirá antes de que arranque la agencia libre. Dijo que tomará la decisión lo más pronto posible porque aseguró respeta la organización y quiere que también ellos puedan planear si es que no van a contar. Y bueno, ¿de cuándo acá? En fin.
Claro, claro. Oye, pues Fabricio Berto nos acompaña, permíteme saludarlo y los dejo que ustedes jueguen un ¿cómo le llaman? Un duelo de tres en esta
tres contra
en esta
tres. Tres
con, venga, Fabri, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer estar con ustedes.
Adelante, venga, Fer.
¿Qué tal, Fabri? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Oye, te quería preguntar con respecto a los dos partidos que tenemos hoy, dos de Televisión Nacional a través de la señal de Star Plus. Estoy revisando, se han caído las líneas de proposición de LeBron James y este partido cambia muchísimo si es que LeBron no juega hoy contra Filadelfia. ¿Cómo pudieras explicar el impacto de un jugador que a los 37 años de edad ha tenido en los últimos 18 partidos con al menos 29 puntos, 15 de ellos? Me parece que la lectura del juego es completamente distinta, Fabri.
Totalmente, Fer, totalmente. Como vos lo decís, es el jugador que está manteniendo toda esa estructura de los Lakers, esa, por momentos, muy inestable estructura, pero si no está LeBron, hay que ver qué jugador tiene que dar la cara, si está Anthony Davis, tendrá que ser él, pero también un Anthony Davis con un solo partido, que defensivamente va a ayudar mucho, veremos qué tan fino está en ataque, lo va a tener muy complicado con un señor que está jugando a nivel MVP, que ya se ha puesto ahí en bien arriba como es Joel Embiid. En contra de todo, está haciendo una gran, así los últimos partidos que está jugando, no baja 40-35, y eso creo que es lo que, además la motivación, porque siempre genera jugar contra unos Lakers, y si lo puedes apretar un poquito más y meterlos en problemas, sin duda que siempre el equipo rival lo quiere hacer, ¿no?
Fabri, te mando un abrazo. Ahora te saluda Toño y nos vamos al otro partido que tenemos hoy en nuestras producciones en Star Plus. Los Warriors van a enfrentar a los T-Wolves y es uno de los temas más calientes en la liga. Este slump de tiro de tres que está teniendo Steph Curry. Steph Curry está tirando los peores promedios en su carrera en triples. Está por debajo del 36%, pero su equipo aún así encuentra la forma de seguir ganando, porque es un gran equipo. Tranquilos con lo de Steph Curry, ¿va a retomar los triples? ¿O tú crees que ya con mes y medio a la baja de triples es una preocupación para lo que resta de su temporada?
No, me parece que todos pasan por un momento duro en la temporada. Sin duda que Steph Curry nos tiene acostumbrado a que siempre tiene el tiro, siempre, cada vez que tira vos ya tenés, es tan buen tirador, si va adentro, y como los defensores y todo, cuando comienza a fallar y los últimos 10 partidos está teniendo, el otro día veía, ¿no? Parecían que eran fechas de concierto, porque eran 2 de 13, 2 de... parecía otra cosa de lo que estábamos acostumbrados a verlo, pero lo más impactante de los Warriors es cómo juegan defensa y que están haciéndolo casi bien a muy bien sin un Green, que es el que le maneja todos los hilos. Y me parece que cuando vuelva Draymond Green va a ser una subida más. Está Klay Thompson, los de Flash Brothers de la otra noche tiraron un 41%, y eso creo que ellos dos, Klay Thompson va a ayudar mucho a que Curry pueda pasar este mal momento que está pasando.
Venga, Fer. Adelante, mi querido Fer. Creo que perdimos a Fer Tirado, que te quería hacer una última. Estás muteado, acá, mi querido Fer.
Acá está, sí, se puede rapidísimo a Fabri. ¿Qué tan preocupados, qué nivel de preocupación debe tener el aficionado de los Chicago después de las últimas dos semanas, Fabri?
Siempre es complicado cuando a un equipo le faltan jugadores, se lesionan. La lesión de Caruso los deja también ese jugador pegamento, ¿no? Y bueno, ahora, cuando uno ve a Miami, ve a los Suns, ve a los Warriors, lo quiere ver a Chicago de seguir, porque han hecho más de la mitad de la temporada en un nivel altísimo. Algo que también está, el overall de las lesiones está para todos, y a alguno le ha tocado no solo el COVID, a otros lesiones más serias, y bueno, están pasando por ese momento. Creo que tienen que estar prendiendo vela para que se recuperen rápido y no sufran más lesiones, ¿no? Porque ya tienen tres complicados y vamos a ver cuándo vuelven.
Fabri, gusto en saludarte. Muchísimas gracias.
Gracias. Un saludo para todos. Un gusto, como siempre. Abrazo.
Gracias a Fabricio Eberto y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Fer, Toño, hasta mañana.